Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En esta mañana continuamos nuestra serie de sermones sobre el Sermón del Monte. En esta ocasión, en Mateo 7, vamos a leer los 5 primeros versículos. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te rogamos que en esta mañana, una vez más, como siempre, a través de tu palabra, tú hables a nuestros corazones. Señor, tú sabes dónde, cómo, cuándo necesitamos ser alentados en el camino de la vida cristiana y de qué manera necesitamos también ser exhortados, confrontados con la verdad. Háblanos en esta mañana, como acabamos de cantar, háblanos. Queremos escuchar tu voz, que tú a través de tu espíritu hables a todos los presentes y nos acerques más a ti. Aquellos que no creen, tú produzcas en ellos fe. Y aquellos que creemos, tú hagas crecer la fe, Señor. Que tu palabra sea una vez más lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Amén. Cuando hablamos de la fe cristiana con aquellos que no creen, les es relativamente fácil entender ciertas verdades o ciertos atributos de Dios. Cuando hablamos de Dios como amor, o Dios como Padre, pero cuando empiezas a hablar de Dios y su santidad, de Dios y su justicia, del juicio, entonces se ponen incómodos, ¿verdad? Entonces sí, recuerdan algunas frases de Jesús y fuera de contexto las sacan diciendo Dios es amor, o como acabamos de leer en el Sermón del Monte, no juzgues. No juzgues y no serás juzgado. ¿Cuántas veces hemos oído eso, verdad? Que en lenguaje de nuestros días básicamente quiere decir cada uno haga lo que le dé la gana. Como pasaba en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Refleja lo que es el sentimiento de nuestro tiempo. Pero los creyentes sabemos que el hecho de que Dios es santo, Dios es justo, es una verdad que trae un profundo descanso a nuestros corazones. Dios es justo, eso confirma que buscamos la santidad en nuestra propia vida. El hecho de que Dios es justo confirma que la obra que Dios está haciendo en nosotros es parecernos más al Señor Jesucristo, el cual es perfecto, el cual es justo. Dios es justo, eso significa que aunque vivimos en un mundo lleno de injusticia, podemos estar confiados en que la mano soberana de Dios es la que está encima de todas las cosas. Por eso el cristiano puede caminar por este valle de sombra de muerte de forma serena, porque tú y yo no vamos a hacer de este mundo algo mucho mejor, mucho más justo. Dios es el que es el juez justo y sostiene todas las cosas en su mano. ¡Qué confianza en esa verdad! Y hemos visto hasta ahora en el capítulo 6 esa provisión del Padre. Veíamos en el sermón anterior cómo nos tenemos que poner afanosos porque el Señor provee de todo lo que necesitamos para nuestras vidas, y seguimos en ese tono de confianza, ahora no respecto a las necesidades materiales, pero sí respecto a ese sentimiento de justicia. ¿Y cuántas veces ha exclamado nuestro corazón, verdad? A lo largo de esta semana, Señor, qué injusto es este mundo, qué injusta es esta vida. Y al final ese sentimiento nos lleva a descansar en Dios, el juez justo y perfecto. Señor, está en tus manos todo. tú eres el soberano. Y eso es lo que emana de todo el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, entonces y ahora. El Señor Jesús nos está hablando a nosotros, está describiendo cuál es el carácter de los discípulos del Señor Jesús a la luz del carácter de Dios. Y el capítulo 5 nos describe a un Dios soberano, un Dios que es Rey, y por tanto nosotros estamos sujetos a ese Dios soberano, esperamos su venida y las implicaciones que tiene respecto a la ley. No cumplimos la ley para agradar a los hombres, cumplimos la ley para agradar a nuestro Dios, la cumplimos en nuestros corazones. El capítulo 6 nos habla de Dios como Padre, es el que cuida, es el que provee, es el que nos protege. Nos habla de la libertad que tenemos en Él, buscamos cercanía con Él a través de la oración, deseando estar cerca de Él, deseando las cosas celestiales. Y en cuanto a los afanes de esta tierra, confiamos en nuestro Padre Celestial, que Él provee de todo lo necesario. Y ahora llegamos al capítulo 7 y nos va a hablar de la justicia de Dios y cómo ese carácter justo de Dios tiene un impacto sobre nosotros, que nos ayuda a discernir en esta vida cómo conducirnos y cómo deben ser nuestras relaciones personales. ¿Cómo tratas con el pecado en tu corazón? ¿Cómo tratas con el pecado en el corazón de otros? Nos va a estar hablando este capítulo 7. El carácter de Dios como juez justo tiene un impacto tal en nuestros corazones que sabemos dónde está el bien y dónde está el mal, confiamos en su justicia, nos da criterio para conducirnos de una forma espiritual en el mundo que nos rodea. El cristiano vive sereno, mirando al cielo, esperando en su Señor, a pesar de insultos, desprecios, persecuciones, escarnios, mentiras. Podemos decir, Señor, tú eres juez. Está todo en tus manos. Descanso en ti. Así que ver a Dios como juez justo supone que crezcamos en todos los sentidos. Con respecto a Dios, mira su carácter justo. El conocimiento de su justicia te va a llevar a caminar en santidad. El conocimiento de tu justicia te va a llevar a ser paciente con las imperfecciones, con las injusticias de otros, a perdonar sus ofensas. El conocimiento de la justicia de Dios te va a llevar a poder perdonar las ofensas de otros y amar a tus enemigos. Increíble. No hay otra forma, sino mirando a Dios y decir, Señor, tú eres justo, tú eres juez, tú eres rey, tú eres soberano. Descanso en ti. Puedo perdonar a mi enemigo. No tengo que buscar venganza. No tengo que buscar yo valerme por mí mismo. Puedo poner la otra mejilla. Puedo incluso mirar a mi enemigo con compasión, porque el mayor problema de mi enemigo no es conmigo, es con Dios. Lo puedo mirar con compasión. Su problema es con Dios. Con respecto al prójimo, confiar en la justicia de Dios me lleva más a conocer que lo que realmente necesita es reconciliarse con Dios. No, su problema no es que su vida y sus acciones te molesten a ti, sino que está ofendiendo a un Dios santo, a un Dios justo. Te va a llevar a la compasión hacia aquellos que te ofenden. Con respecto a ti mismo, la justicia de Dios te va a impulsar a buscar la santidad en tu corazón por encima de todas las cosas. Y a todo esto está empujando el pasaje que hemos de tratar en el día de hoy, en esta mañana. ¿De qué manera tan tremenda empieza el Señor? Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Yo creo que seguramente es una de las frases más tergiversadas del Señor Jesús en toda la historia. Cualquier frase del Evangelio fuera de su contexto dice otra cosa fuera de lugar, ¿verdad? Pero esta, muchos han querido usarla para decir lo contrario de lo que dice. No juzgues sobre la vida de otros. No juzgues sobre sus acciones, no juzgues sobre su ética, no juzgues sobre su doctrina. ¿Quién eres tú para juzgar? No juzgues y no serás juzgado. Y eso en el mundo postmoderno en el que estamos encaja como anillo al dedo, ¿verdad? Porque es la filosofía de nuestro tiempo, cada uno haga lo que le dé la gana. Tú no te metas en la vida de los demás, no digas qué es lo que los demás pueden o no pueden hacer. Vivimos sumergidos en el relativismo más absoluto. Dicen los posmodernos hoy día, no existen los valores absolutos. No se dan cuenta de que acaban de formular un valor absoluto. Porque decir que no existen los valores absolutos, eso es un absoluto. Es una máxima. Nosotros sí creemos que hay valores absolutos. Está el bien, está el mal. La palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué significa esto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Decía un escritor ruso, León Tolstoy, que eso significa literalmente que Cristo prohíbe en su totalidad la institución humana de cualquier corte legal. ¡Qué barbaridad! ¿Os imagináis? Está abogando por el anarquismo puro. Nadie puede decir lo que está bien y lo que está mal. Nadie. Ni policía, ni jueces, ni prisiones, ni condenas, ni siquiera un padre de familia puede corregir a sus hijos. Mucho menos los pastores, vamos a corregir el pecado. El cristiano tampoco puede abrir la boca, porque cuando abre la boca está diciendo cuál es la voluntad de Dios y aquello ya necesariamente está siendo luz y separa la verdad de la mentira. ¿Es esto lo que el Señor Jesús quiere decir cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? No, no quiere decir esto. De hecho, solamente nos hace falta leer un poquito más. Si miráis el mismo texto hasta el versículo 6, literalmente dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ese versículo es para el próximo sermón, no me voy a meter ahí todavía, porque hay mucha tela. Pero evidentemente, para nosotros saber quiénes son estos perros y saber nosotros quiénes son estos cerdos, que dice el versículo 6, necesariamente hemos de tener criterio, hemos de poder discernir, hemos de poder juzgar. Así que no hace falta ir muy lejos para entender que lo que el Señor Jesús está diciendo no es que no tengamos criterio, que necesitemos apagar nuestros cerebros, que no podemos juzgar, no podemos discriminar en absoluto. De hecho, la palabra muchas veces nos dice que hemos de juzgar. Dice que Dios ha puesto magistrados para castigar al impío, Romanos 13. Dice que los padres han de corregir a sus hijos y amonestarlos en la disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6. Dice que en la iglesia, Mateo 18, 1 Corintios 5, dice que en la iglesia hemos de corregir el pecado. Así que evidentemente tenemos que juzgar. Somos la luz del mundo y lo que la luz hace es poner de manifiesto las cosas feas, el pecado, la injusticia. Entonces, ¿por qué dice el Señor aquí, no juzguéis? ¿Qué significa que no juzguemos en Mateo capítulo 7? Que no has de juzgar según tu propia opinión. Que no has de juzgar según tu criterio. Que no has de juzgar haciendo favoritismos. Que no has de juzgar según las apariencias. Que no has de juzgar injustamente. Que no has de juzgar movido por la ira, o por los celos, o por la envidia, o por el rencor. Que no has de juzgar de forma orgullosa. Que no has de juzgar según tu baremo de las cosas. Fijémonos que el versículo también dice, con el juicio con que juzguéis seréis juzgado. Nos damos cuenta de que aquí está en plural, como si tú tuvieras una forma de medir la vida de otros, yo otra, el otro otro, cada uno según su propia opinión. No apliques sobre los demás tu propio criterio de lo que es justo, tu propia opinión de lo que es justo. Dios nos dio 10 mandamientos, no inventes tú el 11º. O el 12º, o el 13º. No hemos de juzgar nosotros según nuestra propia opinión. Dice John Stott al respecto, no juzguéis no es una prescripción a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser magnánimos. Jesús no nos dice que dejemos de tener criterio, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios. Dios es juez, no tú ni yo. Dios es juez. Así que no te pongas en el lugar de Dios. Y recordemos que Jesús está hablando a los suyos, a los discípulos, en el Sermón del Monte, y el contraste con los fariseos es inevitable, porque es el concepto de espiritualidad que ellos habían visto, y los fariseos hacían eso. Los fariseos estaban llenos de pecado, pero mirando por encima del hombro, estaban señalando la vida de los demás. El cristiano no es alguien que va con el dedo señalando la vida de los demás. Eso lo dejamos para los fariseos. El cristiano es alguien que, como el publicano de la parábola, se golpea el pecho diciendo: «Sé propicia a mí, pecador». Esa es la actitud del cristiano. Y ahí está apuntando el Sermón del Monte. Estos son los verdaderos discípulos, dice Jesús. No esos, los fariseos, que van señalando el pecado de los demás y realmente están llenos de podredumbre. El verdadero cristiano no es alguien que va juzgando, es alguien que se juzga a sí mismo delante de la palabra de Dios. Se confronta continuamente. ¿Recordáis el fariseo de la parábola? «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano». Esa no es la actitud de un ciudadano del reino de los cielos. En absoluto. Para que tengamos más claro lo que dice el Señor cuando dice: «No juzguéis para que no seáis juzgados», el Señor Jesús en Mateo 7 nos pone una pequeña parábola, un pequeño ejemplo, una pequeña ilustración, esa de la paja en el ojo y la viga en el ojo, ¿sí? Permitid que lo explique de nuevo, pero la voy a tunear un poco. Versión IEG, ¿sí? Imagina que los varones de la iglesia salimos a jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Dice: «Ay, David, otra vez estás con el fútbol, es que de verdad». 11 contra un campo grande, ¿verdad? Y en una de esas jugadas intempestivas caemos varios por el suelo y se levanta uno y dice: «Ay, tengo algo en el ojo». Y cuando te acercas a mirar al hermano, pues tiene un trozo de césped dentro del ojo. No una mota. Aquí en el griego carfos, literalmente no es una mota, no es un poquito de polvo, ya sabemos lo molesto que es. Es una paja, o sea, es una hierba. Impensable, ¿verdad? Ya empieza de forma exagerada la ilustración del Señor, porque a nadie se le mete eso en el ojo. Es tremendamente inverosímil, una hierba. Entonces llega uno de los que están allí jugando y dice: «Quita, quita, que yo le ayudo», ¿verdad? Aquí el oftalmólogo voluntario de la IEG, ¿verdad? Viene corriendo: «Quita, quita, que yo le ayudo». Y cuando te giras para mirar quién es el que va a llorar, tiene metido en el ojo el larguero de la portería. Y tú te quedas sorprendido por muchas razones, entre otras: «¿Qué va a ver este? ¿Qué va a ver?». Y ahí es donde el Señor está apuntando. Y seguro que, como hemos reído, produjo risa en algunos de los contemporáneos que escuchaban esta ilustración de Jesús tan exagerada. Exagerada, pero didáctica, ¿verdad? El Señor es el maestro de maestros. Es impresionante cómo con tan pocas palabras es capaz de enseñar tanto. Por supuesto, no es literal, es una ilustración. Pero en esa ilustración nos está hablando de lo pequeño y de lo grande, de la falta pequeña, de la falta grande. Y es tremendamente ilustrativo para aprender con respecto a nuestra relación los unos con los otros y con respecto a los efectos del pecado sobre nuestros corazones. Hay tanto en estos versículos. Y dejad que comparta con vosotros en esta mañana tres efectos del pecado sobre tu corazón, sobre mi corazón. Tres efectos del pecado que vemos aquí en esta ilustración. En primer lugar, el pecado en tu corazón produce un efecto inquisitivo. Inquisitivo es el primer efecto que produce. Fijémonos cómo empieza el versículo 3. ¿Y por qué miras? ¿Dónde están mirando? Nada, a ver qué hay en el ojo de los demás. ¿Y por qué miras? ¿Por qué no miras el tuyo primero? Mirando los ojos de los demás, a ver qué hay. Esta expresión representa a aquel que está buscando pecados en la vida de los demás y es completamente ciego a lo que está sucediendo en su propia vida. Y en efecto así sucede. Cuanto más pecado hay en tu vida, más ciego eres a ese pecado y más tu celo por buscar pecado en la vida de los otros. ¿Y por qué miras?, te dice el Señor. ¿Por qué miras donde miras? Tal vez por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. Voy buscando a ver si veo pecado en la vida de los otros para tener un ridículo alivio en mi propio corazón, ¿verdad? Ah, fíjate, no estoy tan mal. Fíjate en la vida de fulanito, de menganito. No estoy tan mal. O albergas la esperanza de encontrar más en el ojo ajeno que en el propio. Cuando hay pecado oculto, se produce en nosotros ese efecto inquisitivo. Empezamos a buscar en la vida de los demás qué faltas hay y las encontramos, por supuesto. Y entonces empezamos a culpar a los demás y crece la soberbia y crece el orgullo y empiezas a mirar a los demás por encima del hombro y te eriges a ti mismo en maestro y empiezas a hablar como si fueras Salomón, deja que te aconseje lo que deberías hacer. Impresionante. Con apariencia de piedad, ya ayudé al hermano fulanito. Y todo es puro orgullo. Pero en realidad estás lleno de queja, celos, murmuración, odio, envidia, crítica. En primer lugar, ese es el primer efecto que produce el pecado en nosotros. ¿Por qué miras? Un efecto inquisitivo en buscar en la vida de los demás las faltas. En segundo lugar, se produce un efecto que yo me he inventado el nombre de efecto espejo. Y ahora os lo explico. Hay un efecto espejo en el pecado. Sí, fijémonos que en esta ilustración del Señor Jesús, este hombre que tiene una viga en su ojo es capaz de ver en el ojo de su hermano una paja. Y la diferencia entre la viga y la paja es de tamaño. Seguramente si analizamos en un microscopio, las moléculas o las células vienen a ser del mismo material. O sea que lo uno es pequeño, lo otro es grande, pero estamos hablando de la misma naturaleza. Al fin y al cabo, lo que hace este hombre es encontrar en otro lo mismo que él tiene, pero en menor tamaño. ¿Me seguís? ¿Eso qué significa? Pues que la inercia de nuestro pecado es en buscar, señalar y juzgar lo mismo que está luchando, batallando en nuestro propio corazón. Tremendo. Así que fíjate aquello que observas y fíjate aquello que criticas, porque no es más que un espejo de la miseria que hay en tu propio corazón. Así que el que más orgullo ve en otros es el más orgulloso. Aquel que ve a los demás y pone en tela de juicio sus motivaciones y dice, ah, lo hacen por vanagloria, es el más vanaglorioso. Aquel que está lleno de temor porque su esposa le va a ser infiel, seguramente ha pensado en ser infiel. Aquel que se queja porque te llevaste sin pagar un bolígrafo de la tienda o te llevaste sin pagar un bolígrafo del despacho del jefe, es el que cada semana defrauda a su jefe con las cuentas de la empresa. Aquel pecado que tú eres sensible como para ver en los demás es el mismo con el cual estás batallando en tu propio corazón, pero en mayor medida. No lo dijo Salomón, pero es verdad. Piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Aquello que eres capaz de ver es aquello con lo cual estás batallando en tu propio corazón. Mira Judas. Dice la palabra claramente que Judas era el ladrón. Él guardaba la bolsa, recogía las ofrendas, de allí sustraía. Amaba el dinero hasta tal punto que vendió al Señor por un puñado de monedas. Amaba el dinero. Y se nos dice que cuando aquella mujer derrama aquel perfume de alabastro a los pies del Señor, el que salta es Judas. ¡Ah, qué despilfarro! ¡Qué despilfarro! Esto se podía haber venido por 200 denarios y dado a los pobres. Y qué mal uso del dinero, ¿verdad? ¡Qué mal uso del dinero! Estaba ahí mismo con su crítica, estaba reflejando el pecado que había en su corazón, que era el amor al dinero. Así que cuidado con lo que criticas, porque acaba siendo un espejo de lo que hay en tu propio corazón. En primer lugar, un efecto inquisitivo. En segundo lugar, un efecto espejo de nuestra propia realidad. En tercer lugar, vemos el efecto cegador del pecado. Y estoy convencido de que esto es lo que hay en la mente del Señor cuando nos pone este ejemplo. El efecto cegador del pecado es la principal enseñanza aquí. Porque la viga no acaba en un bolsillo, entonces el Señor podía haber dicho, cuán pesado es el pecado, ¿verdad? No nos deja avanzar. No, la viga no acaba en un bolsillo, la viga acaba en un ojo, con lo cual el Señor nos está diciendo que el pecado no nos permite ver. No nos permite ver. Tu propio pecado te ciega. Tu propio orgullo te ciega. Tu propia envidia te ciega. Tus propios celos te ciegan, tu propia ira te ciega. ¿Somos conscientes de eso? Nos ciega y somos incapaces de verlo. De hecho, cuando algo está muy cerca, somos incapaces de verlo. Si está a cierta distancia, sabemos lo que es. Pero cuando lo tienes delante de las narices, no sabes lo que es, mucho menos dentro del ojo. De hecho, cuando algo nos molesta, pedimos ayuda a otro. ¿Puedes mirar qué es lo que tengo? El otro no te dice, míralo tú, lo tienes delante. De hecho, lo tienes tan cerca dentro del ojo que eres incapaz de verlo. Pues cuando el pecado está tan cerca de ti que te invade el alma, no eres capaz de verlo. Estás ciego a la realidad de tu propio pecado. Y es increíble de qué manera minimizamos nuestro pecado y maximizamos el pecado de los demás. Y esto es constante, es cotidiano. Imagina dos niños que están jugando y tienen una discusión sobre un juguete, ¿verdad? Se discuten y entonces llegas tú para poner paz. A ver, aquí, ¿qué ha pasado? Explícame, fulanito. Y uno dice, yo le pregunté, ¿me dejas el juguete, por favor? ¿Y él qué te dijo? Él entonces me dijo, ¡no te lo dejo de ninguna manera! Y además pone así cara de ogro, ¿verdad? Vale, entonces preguntas al otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, yo le pregunté, ¿me dejas el juguete, por favor? Y entonces él me respondió, yo le respondí, lo estoy usando yo. Si te parece, dentro de un ratito, cuando acabe de jugar con él, entonces te lo dejo para que tú también juegues. ¿Te parece bien, mi querido amigo y hermano? Y tú te quedas ahí con cara sospechosa, ¿verdad? Como de verdad contestó así. Las dos historias no encajan, ¿verdad? Las dos historias no encajan en absoluto. Y nos parece chistoso cuando lo vemos en los pequeños, pero hacemos exactamente lo mismo los mayores. Tendemos a disfrazar nuestras faltas, a disfrazar nuestros pecados, a maximizar el pecado de otros, a minimizar el nuestro. Y eso sucede constantemente. Y tú dirás, ah, pues entonces eso es mentir. No, hermano, eso es más preocupante que mentir. Uno miente cuando sabe que esto es verdad, que esto es mentira, y entonces decide decir la mentira. Ahí uno está mintiendo. Pero cuando uno se cree la mentira, eso es mucho más preocupante. No hay dos versiones en tu corazón, hay una. Que crees que es cierta, pero es falsa. Entonces tú no estás mintiendo a tu hermano. ¿Quién está mintiendo aquí? Tu corazón te está mintiendo a ti. Te ha vendido la mentira como si fuera verdad. Y tú te la has creído. Ese es el efecto cegador del pecado. Ahí es cuando Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Crees lo que dice tu corazón? ¿Crees tu versión de las cosas? ¿Puedes dejar de confiar en ti mismo? Cuando a veces alguien me pregunta, pastor, ¿no confía en mí? Yo le digo, no. ¿Cómo voy a confiar en ti si no confío en mí mismo? ¿Eres capaz de desconfiar de ti mismo? ¿Eres consciente de que tu corazón te engaña? ¿No es así como piensas? ¿No es así como sientes? ¿No es así como lo ves? ¿Eres consciente de que tu corazón te engaña? Entonces viene el versículo 5, la conclusión del Señor Jesús. Hipócrita. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué conclusión la del Señor, ¿verdad? Hipócrita. Y dice, Señor, ¿dónde está aquí la hipocresía? ¿Dónde está la hipocresía? La hipocresía está en aparentar algo que uno no es. ¿Y qué es lo que está aparentando? Está aparentando esa ayuda. Está aparentando esa ayuda al hermano. Realmente no está la ayuda. Aquí está la hipocresía presente en el hecho aparente de estar ayudando al hermano cuando en realidad el corazón no está dispuesto para ayudar. No está lleno de bondad. Está lleno de orgullo. Está lleno de juicio. Está lleno de altivez. Está lleno de egoísmo. Y eso lo vemos demasiadas veces. Demasiadas veces. Gente muy dispuesta a ayudar, pero no con la actitud correcta. Gente muy dispuesta a aconsejar, pero realmente quieren aconsejar para sentirse superiores a los demás. Incluso gente dispuesta a dedicarse al ministerio cristiano, cuando en realidad lo único que les mueve es tener ese sentimiento de juicio hacia aquellos que están necesitados. No, esa no es la actitud que quiere el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Tú te imaginas a alguien yendo a lavar los pies de sus hermanos y mientras está lavando los pies de sus hermanos pensando o diciendo, ¿tú te crees qué sucios que están? Anda que no hay mugre aquí. ¿Es esa la actitud del Señor Jesús cuando lavó nuestros pies? No puede haber actitud de soberbia. No puede haber actitud de juicio. Debe haber actitud de humildad y de servicio. Así que no nos confundamos, hermanos. Cuando el Señor Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. No nos está diciendo que no debamos hacer nada. La enseñanza del Señor no es, arregla tu ojo que ya tienes bastante con lo tuyo. El Señor no nos mueve a la pasividad. El Señor nos mueve siempre al servicio. La enseñanza de este pasaje es arregla tu ojo para poder ayudar a tu hermano. No es que no tengas ninguna tarea que hacer, es que tienes dos tareas que hacer. Primero quita la viga de tu ojo y ahora ves a tu hermano a servirle y ayudarle a quitar la paja de su ojo también. Son dos tareas, no podemos entenderlo de forma pasiva. No es que hagamos una cosa y no podamos hacer la otra. Es que hacemos una cosa porque nos va a capacitar para hacer la otra. Tan solo cuando nos encontramos cara a cara con nuestra realidad podemos ayudar al hermano. Tan solo cuando somos conscientes de la fealdad del pecado nuestro vamos a acercarnos con compasión. Tan solo cuando hemos recibido el perdón y la gracia y la misericordia del Señor vamos a entender que hay gracia y misericordia para el hermano. Hemos de vivir en experiencia propia lo que es el perdón del Señor para poder asistir a otros. Y entonces verás, versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás. Y entonces verás. Verás que Dios es juez justo y santo y has de crecer en santidad. Verás que tu corazón es engañoso más que todas las cosas y te ciega en tu propio pecado. Verás que por la misericordia de Dios en tu vida has podido ver tu miseria y ahora esperarás ver la misericordia de Dios también en la vida de otros. Verás que las luchas de tu hermano no son tan diferentes a las tuyas. Que estamos luchando con lo mismo, la diferencia es de tamaño, pero tenemos las mismas luchas. Verás que Jesús ha tenido paciencia y misericordia contigo y ahora tú puedes tener esa misma paciencia y misericordia con los demás. Verás que es por la gracia del Señor que tus ojos ahora ven y es por la gracia del Señor que tu hermano verá. Y ahora que ves que el Señor te ha humillado y ha cambiado tu corazón, ahora sí, ahora que ves, acércate a tu hermano a quitar la paja de su ojo. Repito, aquí no hay forma de entender las palabras del Señor de una forma pasiva. El Señor no te está diciendo, mira, ¿sabes qué? Si hay una viga en tu ojo, vete para casita. Tú con tu viga, llévatela, ¿sí? Y a descansar hasta que lo puedas arreglar. No, el Señor no te está llamando a la pasividad. El Señor te está llevando a la acción. En la vida cristiana nunca hay lugar a la pasividad. Nunca hay lugar a la cobardía, al victimismo. Somos llamados a conquistar cada rincón de nuestro corazón para la gloria de Dios. Igual como el Señor le dijo a Josué, ahora esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. El Señor te dice lo mismo en esa batalla por la santidad. Cada rincón de tu corazón para la gloria de Cristo. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada meta. Todo para la gloria del Señor. No, no hay lugar a la pasividad. Estamos en una batalla. Y como somos el ejército del Señor y estamos en una batalla, vence al enemigo que tienes más cerca, vence al que tienes delante, que es este, para poder ayudar a tu hermano. Y eso es lo que hemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa para cada uno de nosotros? Si eres esposo o padre de familia, batalla con el pecado en tu propio corazón. Saca la viga de tu ojo porque tienes otros a los cuales servir. No solamente los pastores, cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Este mensaje del Sermón del Monte va dirigido a todos nosotros, no solo a los pastores. No somos los pastores los únicos que tenemos que ayudar al hermano, ¿eh? A veces tenemos una mentalidad católico-romana todavía aquí, ¿verdad? No, los sacerdotes. El Señor Jesús está hablando al Sermón del Monte a cada uno de nosotros. No dice, ahora voy a hablar a los pastores, los demás podéis echaros una siestecita. Está hablando a cada uno de nosotros cuando nos dice, saca la viga de tu ojo. Tú, como cristiano, tienes una responsabilidad para con tu hermano y eso significa que debes batallar en tu vida espiritual para crecer en santidad y sacar la viga de tu ojo, no solo por tu propio bien, no es lo que vemos aquí, sino por el bien de tu hermano que te necesita. Has de ver bien. ¿Cómo le vas a ayudar si no? A tu esposa, a tus hijos, al que está sentado a tu lado. Has de ver bien. Es una responsabilidad delante de Dios. Tenemos un tremendo ejemplo. Hemos leído antes la cita del rey David. Un ejemplo tremendo, vivo, de esta enseñanza en la vida del rey David, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Permanecía ciego por el pecado en su propia vida. Cometió adulterio con Betsabé, mató a matar a Urías, esposo de Betsabé, lo envió al campo de batalla, primera fila. Qué descarado, ¿verdad? Cuando estéis en la primera línea de batalla, dejadlo solito. Que caiga por las manos, en la mano del enemigo. Y entonces se acerca Natán al rey David con esta parábola de dos hombres, uno es rico, el otro pobre, uno tiene mucho, el otro solo un corderito, que es parte de la familia. Qué sabio Natán en escoger este ejemplo. David había sido pastor de ovejas de jovencito. Seguro que había tenido un corderito preferido que tenía siempre sobre sus rodillas y al cual había puesto nombre. Y ese corderito le vino a la mente asándose. Qué injusticia. Cómo salta David, ¿verdad? Aquel tiene tanto y no es capaz de matar uno de sus animales y tiene que irle a quitar a este lo único que tiene, arde en ira. Ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿No te ha bendecido Dios teniendo tanto y tienes que ir a la casa de Urías a quitarle a su esposa? Ese hombre eres tú. Ahí cae la viga del ojo de David, por la misericordia de Dios. Pero vemos un ejemplo claro de lo que está enseñando aquí el Señor Jesús. Cuando Natán le pone ese ejemplo delante, qué rápido es David para ver la paja en el ojo de otro, ¿verdad? Ese hombre es digno de muerte. Y está ciego a su propia realidad. Dios usa a Natán para abrirle los ojos. Y ahora sí, por la infinita misericordia del Señor, David es capaz de ver. Las palabras de Natán le confrontan, ve su pecado, ve la viga en su ojo. Dios trae convicción de pecado, Dios trae arrepentimiento, compungido, humillado, clama al cielo. Y escribe el Salmo 32, el rey David, donde dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor quitó la viga de su ojo, le hizo ver su realidad. Y ahora que David ve bien, continúa el Salmo 32 en el versículo 8. Parece que aquí David levante la mirada y te mire directamente. Y dice el rey David, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow. No solamente está expresando la misericordia del Señor para con él, cuyo pecado ha sido perdonado y sus ojos han sido abiertos, sino que ahora siente la responsabilidad hacia cada uno de nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahora siente que viendo bien, porque Dios ha tenido misericordia de él, es capaz de tener misericordia de otros. Vemos la diferencia en la enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús, en el tiempo que está hablando, tenemos a los fariseos que eran indulgentes con ellos mismos y eran críticos con los demás. Y el Señor Jesús está describiendo que el verdadero cristiano es magnánimo con los demás y es crítico con sí mismo. Exactamente al revés que los fariseos. Los discípulos de Jesús saben que Dios es el juez justo que escudriña los corazones. Han gustado la gracia del Señor. Ahora nosotros que hemos gustado la gracia del Señor, tenemos ese mismo carácter de Dios y podemos ser misericordiosos con las faltas del hermano. Misericordioso con las faltas del hermano y duro con las tuyas. ¿Sí? Esa es la actitud del cristiano. No al revés. No al revés. Y mi pregunta para ti y para mí en esta mañana, ya concluyendo, es para sacar la viga de tu ojo. ¿Tienes lo necesario para sacar la viga de tu ojo? Y vemos en la historia de David los ingredientes necesarios para que eso suceda en tu vida también. Tres ingredientes necesarios para sacar la viga de tu ojo. En primer lugar, ¿qué piensas respecto a ti mismo? ¿Creces en una actitud de humildad delante de Dios? ¿Desconfías de tu propio criterio? ¿Desconfías de tu propio corazón? ¿Tienes presente que la palabra es verdad, pero lo que te dicta tu corazón no es verdad? ¿Que seguramente te estás mintiendo a ti mismo? ¿Desconfías de ti mismo? ¿Confías en el Señor, sabiendo que el Señor puede usar cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier instrumento, como usó Natán, para abrirte los ojos? ¿Para hacerte ver la realidad de tu miseria, de tu debilidad? ¿Tienes ese concepto de ti mismo? En segundo lugar, respecto a otros, ¿estás rodeado de natanes? Deberías estar rodeado de natanes y de natanas o abigails, ¿verdad? Usando la historia de David, que Abigail también lo confrontó en un momento clave en su vida. ¿Estás rodeado de cristianos maduros? ¿O escuchas el consejo de tus amiguitos? Aquellos, los del trabajo, los del instituto. ¿Estás rodeado de cristianos maduros con los cuales construyes amistades significativas y que en un momento clave de tu vida van a poderte acercarse a tu corazón, como hizo Natán con David, y te van a decir, ese hombre eres tú, lo necesitas? ¿Formas parte de una iglesia local? Si eres cristiano y no formas parte de una iglesia local, eso es literalmente un suicidio. Suicidio espiritual. Un cristiano no es anónimo. Un cristiano forma parte de un rebaño, de un pueblo. Respecto a otros, ¿estás rodeado de natanes que Dios va a usar de una forma crucial en tu vida, en momentos clave? Respecto a ti mismo, desconfía. Respecto a otros, rodéate de cristianos maduros. Respecto al Señor, ¿confías que su gracia soberana te alcance? ¿Que te conceda el don del arrepentimiento? ¿Sabes que el arrepentimiento es un regalo de Dios? Daniel confrontó a Nabucodonosor y por la misericordia del Señor, Dios quiso quebrantar su corazón y le puso sobre sus pies y le dio un corazón nuevo. Pero recordemos que Moisés también confrontó a Faraón y su corazón se endurecía. ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios en tu vida. Que tu clamor sea por su gracia. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tienes en tu vida estos ingredientes necesarios para sacar la viga de tu ojo? Para poder ver bien, para poder servir a tu hermano para la gloria del Señor. Ya para concluir, hermanos, ¿sabes lo que hay en realidad detrás de esa actitud de los fariseos, de esa actitud de crítica, esa actitud de murmuración, esa actitud de juicio, esa actitud de soberbia? ¿Sabes lo que hay realmente detrás de todo eso? Cuando alguien critica y culpa y resalta la falta de otro y publica su pecado y descuartiza con sus pensamientos a otra persona, ¿sabes lo que hay detrás de todo eso? Detrás de todo eso hay un sentimiento muy grande, muy, muy consciente de las faltas de uno mismo y el deseo de buscar un chivo expiatorio. Cuando uno es muy consciente de su propio pecado, está buscando a alguien que encarne ese mismo pecado y de forma vicaria realmente lo está sacrificando con sus palabras y con su pensamiento. Lo que hay detrás de esa actitud de juicio es que alguien pague. ¿Por qué? Por lo que hay aquí. Es lo que hay detrás de todo ello. Alguien tiene que pagar por esto. Alguien tiene que morir por esto. Alguien tendrá que expiar por estos pecados. Que todo el mundo sepa que es pecador, que todo el mundo sepa que es culpable, que todo el mundo sepa que es miserable, que todo el mundo lo pisotee. Y cuando hay esa actitud de juicio, si hay esa actitud de juicio, el Señor Jesucristo te invita a mirar la cruz del Calvario. Y desde la cruz el Señor Jesús nos dice, no juzguéis, porque yo he sido juzgado. Querido hermano, querido amigo, es sobre la cruz, es sobre el Señor Jesucristo que caen todas tus culpas, todas tus miserias, todos tus pecados. Si ves sucio tu corazón, no busques a alguien que criticar. Busca al Señor Jesucristo y dile, Señor, paga tú por todo lo que hay en mi alma. Sobre Él cayó nuestra culpa, sobre Él cayó nuestra vergüenza, sobre Él cayó nuestro pecado, sobre Él cayó la justicia justa de Dios. Él fue roto por nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros, porque no nos dejaste a nuestra suerte, a nuestra miseria, Señor, sino que tú tuviste misericordia de nosotros y te acercaste con una actitud perdonadora. Gracias, Señor, porque el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre ti. La ira justa de Dios que debía caer sobre nuestras cabezas cayó sobre ti. Tú fuiste inmolado, tú fuiste roto, fuiste partido en nuestro favor. Te pedimos, Señor, que todos los presentes hayamos podido experimentar esa gracia, ese perdón del Padre. Y que ahora, Señor, de la misma manera nosotros tengamos gracia y misericordia para con los demás. Que no haya en nosotros actitud de juicio, sino de misericordia, de extender la mano, de ayudar a quitar la paja del ojo del hermano. Porque tú, Señor, has quitado la viga del nuestro. Porque tú has tenido gran misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por ese perdón inmerecido. Gracias por el don del arrepentimiento. Gracias por la nueva vida. Gracias por ponernos sobre nuestros pies. Gracias por tu bondad. Te rogamos, Señor, que miremos a Cristo crucificado y siempre recordemos esa gracia que nos rodea. En nombre del Señor Jesús. Amén.